En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Todo bien por aquí? Nosotros encantadísimos de que arranque Quédate con lo Mejor, un par de horas por delante para compartir con todos vosotros, recordando los mejores momentos que han tenido lugar aquí en Onda Cero. Nos vamos a ir a más de uno, así para empezar, que tenemos muchas cosas para escuchar y si no, no nos da tiempo. Nos vamos a más de uno, como os decía, con el Mago More, que nos va a traer las últimas novedades tecnológicas.
Cristóbal Colón, buenos días.
Buenos días.
Bueno, don Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón, ¿cómo empieza esta historia? Porque cuenta un poquito a la gente, porque tú que estudiaste y estabas en...
Mi historia es un poco particular. Aparte de lo del nombre, que tengo que decir rápidamente que a mi hijo le he puesto Juan, que no continúa con la broma, porque
la broma
de llamarse Cristóbal Colón pues no deja de ser una broma pesada. Pues ya, yo, de hecho, soy sastre. Yo empecé a trabajar de sastre en Zaragoza. Lo que pasa que luego me interesé mucho por el mundo de la conciencia y de la locura y empecé a trabajar en hospitales psiquiátricos. Me di cuenta que eso de trabajar era algo muy importante para la gente y en el año 82 decidí montar una empresa fuera del hospital psiquiátrico para enfermos mentales, que 30 y tantos años después se ha convertido en un proyecto empresarial, como decía More, pues de éxito.
Y claro, pero eso es un... Si me permite el chiste fácil, es una locura de proyecto.
Bueno, sí, nosotros decimos que es un proyecto de locos, ¿no?
Claro.
Pero en el caso de una locura cuerda, digamos, ¿no? Si es que las hay. La nuestra sería un ejemplo de esta locura cuerda.
Y empieza pidiendo un crédito, supongo. Claro, como va uno a un banco y dice, voy a pedir un crédito para montar una empresa para problemas, para gente con problemas mentales.
Bueno, de hecho, evidentemente, porque nosotros tenemos una idea, pero no tenemos dinero... No tenemos proyecto, el know-how que teníamos era una media de 15 años de manicomio, si sumabas los años que habíamos estado todos divididos por las 14 personas que éramos, te daba 15, y evidentemente pues yo lo que hice fue esperar a que se marchara el jefe de riesgos de la caja de vacaciones para pedir un crédito, y me dieron un crédito de 500.000 de pesetas.
Porque no estaba el jefe de riesgo.
Sí, claro, porque si lo hubiese pedido con él delante, seguro que no me lo daba.
No, es que eso es como... Vengo del hospital psiquiátrico y me llamo Cristóbal Colón.
Exactamente, esa era la verdad, ¿no?
Claro, sí, pero cualquiera, en fin... bueno, o sea que piden el crédito y con ese 500.000 de pesetas, en el año 82, Cristóbal, ponen en marcha la empresa.
Ahí,
¿no?
Sí que había crisis, ¿eh? Porque comentaba con Cristóbal que hemos dicho que la crisis de ahora ha sido dura, pero la del 82 era muy, 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 muy dura en aquel momento. Y...
Bueno, y me dieron, el crédito me lo dieron al 17%.
Al 17% de interés, que eso está tirado de pagar, claro, imagínate.
Sí, bueno, facilísimo.
Nos quejamos ahora de que sean negativos.
Al 17%, pues imagínate. Madre mía.
Exactamente, lo
que sí que me interesa es que nos cuentes, porque tú te diste cuenta rápidamente que a los enfermos, si les ponías a hacer terapias, pues no, realmente no avanzaban, pero si hacían algo útil y estaban trabajando era cuando realmente ellos avanzaban, ¿no?
Bueno, yo estuve 10 años trabajando en hospitales psiquiátricos y montando talleres de laborterapia. Entonces, evidentemente, al principio sí que era... algo novedoso, porque la gente estaba en los patios sin hacer nada, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que eso no era un trabajo, que era un como si trabajásemos, era algo más parecido a lo que son las manualidades que hacen los niños en las escuelas que no un verdadero trabajo, ¿no? Entonces la idea era esta, ¿no? Que un trabajo realmente tiene que ser algo que sea útil para los demás y que al fin de mes te den un salario, ¿no? Entonces eso solamente se podía hacer montando una empresa. Y de aquí viene la idea de salir del hospital y venirnos a esta comarca de La Garrocha, que es un lugar espectacular, un sitio lleno de bosques y...
La Garrocha, para el que no haya estado en La Garrocha, hay que ir a visitarlo, hay que ir a La Falleda, porque es espectacular el sitio, eso es un paraíso. Y entonces hay un punto en el que estabais tenéis una ganadería con leche y llegan las famosas cuotas de la Unión Europea.
Exactamente, es decir, nosotros compramos una finca porque yo tenía dos cosas claras. Una, que teníamos que montar una empresa, y dos, que a ser posible esa empresa la teníamos que montar en la naturaleza. Con lo cual compramos una finca, había una granja de vacas abandonada, con lo cual pues si ya teníamos la granja, ¿por qué no poner vacas dentro? Empezamos a producir leche, bueno, las vacas empiezan a producir leche. Y cuando...
Y lo habíais intentado vosotros y no daba, ¿no?
La nuestra era mala leche, es decir, las vacas daban una leche extraordinaria. y evidentemente cuando en el año 92 España entra en la Unión Europea y la política agraria común, se implantan las cuotas. Eso implicaba que nosotros teníamos que dejar la vaquería y destruir los puestos de trabajo, y otra vez, haciendo un alarde de locura, pues se nos ocurre que por qué no hacer yogures y competir con las tres grandes multinacionales que había en aquel momento, ¿no? Que era la Danone, la Nestlé y la Yoplait, ¿no?
O sea, que pasáis a hacer yogures y competís con las tres multinacionales más grandes que hay, en lugar de hacer otra cosa. Porque a mí me gusta lo que contaste de los quesos. Él tenía disyuntiva y decía, ¿qué hago? ¿Hago quesos? ¿Que había cuántos competidores habían quesos? 3.000 y pico, ¿no?
3.000 queseros que hacía con 5 generaciones que hacían quesos.
Ya.
Y yogures solamente había 3. Es verdad que eran Danone, Nestlé y Yoplait, pero tú dijiste, oye, pues solamente 3 competidores. Sí. ¿Y ahora mismo cómo estáis?
Pues ahora nosotros en Cataluña vendemos más yogures de naturales. Nosotros solamente vendemos en Cataluña, es decir, nuestro mercado es Cataluña. Nosotros actualmente vendemos más yogures naturales que Danone.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
De unas curiosidades a otras, en esta ocasión las que nos cuenta Juanjo Sánchez Oro en La Rosa de los Vientos. Nos va a llevar de viaje al Pirineo para hablar de Agotes, del Valle de Baztán. Es un pueblo de misterio y una cuna de leyendas y de magia, entre ellas la del Yeti de los Pirineos.
El Valle del Baztán yo lo conocí ya también hace mucho tiempo, siendo, como te digo, un lugar muy, muy atractivo. Lo he recorrido en mochila, he dormido a la intemperie. Yo aconsejo a todo el que quiera y pueda que realmente viva esa experiencia, porque es un lugar pues muy fascinante, que realmente te envuelve. Y luego encima tengo mucha curiosidad por esto, ¿no? Por esto de lo de los Agotes, porque es una comunidad que ha sido muy marginada hasta fechas muy recientes, aunque ahora ya todas las cosas han cambiado muchísimo, pero hasta épocas muy recientes, hasta los años 60, 70, todavía quedaban esos residuos de marginalidad y que quedaban muy caracterizadas, pues por ejemplo, por ir un poco a lo concreto, en la misa, ¿no? El lugar, quizás la misa es uno de esos actos donde se visibilizan muy bien todas las relaciones sociales, y aquí, por ejemplo, nos encontrábamos con que estos agotes eran colocados en la parte de atrás de la iglesia, frente al resto de vecinos de la comunidad que se colocaban en las filas delanteras. Pero es que la cuestión iba mucho más lejos. Por ejemplo, cuando había dos pilas de agua bendita en muchas iglesias, una solamente para los agotes, otra para el resto de los vecinos. Ocurría también que, por ejemplo, no podían colocarse en la misma altura del coro que el resto de los vecinos. También, por ejemplo, no se les dejaba que fueran al altar a tomar la comunión. Tenía que ir el sacerdote a las filas traseras a dársela. En fin, todo ese tipo de elementos que marcan cuál era esa especie de estigma social característico, que incluso llegaba a convertir el término agote en un insulto popular, ¿no? El decir a alguien que era como un agote suponía, como digo, una especie de infamia.
¿Y cuál era el origen de los agotes?
Pues el origen de los agotes realmente no se sabe. Se ha tratado de buscar algún tipo de semejanza con la palabra cagot francesa, que es también una especie de comunidad marginada que hay en determinadas zonas del otro lado de los Pirineos, pero realmente el origen no está claro. Se ha hablado de todo. Se ha hablado, por ejemplo, tratar de conectarlo con población también marginal desde el punto de vista herético, que serían los cátaros. Algunos también en documentos antiguos se hablaba de que podían ser una especie de residuo del pueblo godo, que en un momento dado también fue muy mal visto, pero también se les veía como todo lo contrario, una especie como de resto, de vestigio ancestral de época de los musulmanes. También, por ejemplo, se decía que podían ser leprosos, y además hay que tener en cuenta un poco lo que suponía ser leproso en la antigüedad, porque se supone que tú la enfermedad no la tenías en tu cuerpo simplemente por una cuestión de gérmenes o de virus, como entendemos hoy en día, sino que se entendía que era una especie de castigo por tus pecados. Era realmente algo como que te llegabas a merecer. Y eso hacía que toda la gente de alrededor, de alguna manera, entendiera ese mensaje como algo divino y entendiera también que te tenía que rechazar. Así que el origen no está para nada claro. Se habla de que seguramente fue una población que a lo mejor pudo servir de una manera, una población inmigrante que pudo servir a un gran señor de un gran caserío de la zona, por ejemplo los Ursúa, pero yo te digo que todo es absolutamente especulativo.
¿Y esa marginación también les prohibía poder tener una relación, formar familia con las otras personas del pueblo?
Sí, el hecho de que, por ejemplo, hacer matrimonios mixtos, bueno, era absolutamente imposible, aunque hubo un momento en el que ya hubo una serie de presión, digamos incluso eclesiástica. Ellos apelaron, los agotes, apelaron, por ejemplo, al Papa, para que se les tratara por igual como con el resto de los vecinos, y también se trataron de amparar en la legislación superior. Pero, por ejemplo, hay muchos pleitos, y eso está muy bien documentado ya desde los siglos del siglo XVI, siglo XVII, pleitos en los que se ve claramente que les prohíben, por ejemplo, recoger leña, el ir a pescar, el tener determinadas propiedades. También se ensañan con ellos a veces quemándole los frutales, porque ellos sí que tienen propiedades, llegan a tener realmente casa, tener determinados dominios. O sea, no es como en otros casos que son pueblos itinerantes, y pensamos, por ejemplo, en los gitanos, pero aquí no, aquí sí que tienen propiedades. Ya te digo, suelen estar a veces, aquí están concentrados en el barrio, por ejemplo, más característico es el de Bozate, pero eso también les hace que conformen una especie de gueto. Y ya te digo que sí, que esa marginalidad ha existido y les ha obligado, por ejemplo, mira, un caso también que recuerdo, cuando se hacían bailes populares, a ellos se les impedía bailar con el resto de los vecinos. Entonces, hasta incluso ese tipo de actos festivos que tratan de un poco fomentar la cohesión entre toda la comunidad, pues era ahí donde más se visibilizaba esa separación, esa distancia que había entre los agotes y el resto de la comunidad.
Ese es un lugar, ese territorio en el que han estado los agotes siempre, tradicionalmente, ese territorio de agotes, pero también ese territorio desde hace mucho tiempo, desde eones de tiempo, de el yeti de los Pirineos, del Baxajaun. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este ser mitad sagrado, mitad antropológicamente enigma?
Pues el Baxajaun es realmente el señor del bosque. Hay que tener en cuenta aquí también que nos encontramos con un ecosistema, digamos, un paisaje donde hay un gran contraste. Una cosa es el mundo de la cultura, el mundo de la civilización, que son estas pequeñas pueblos, estas pequeñas localidades, pero sobre todo el valor que tiene ahí la casa, el caserío vasco, realmente es una especie de microcosmo muy particular y es un lugar donde la gente está a salvo. Alrededor de todo eso lo que tiene es el bosque, que en el mundo antiguo, y si tiramos un poco del latín, era la selva. Uh-huh. Entonces realmente era un contraste muy duro, era un lugar donde, digamos, el hombre volvía a reconectar con su pasado prehistórico y era, por tanto, un lugar muy incómodo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Siempre estamos en busca de cosas que nos mejoren la vida, que nos la hagan más fácil. Para ello echamos mano muchas veces de la tecnología. Y de ello es experto y especialista David Robles, que tiene una sección en La Brújula que se llama What's Cooking y que nos va a hablar de dos aplicaciones cuyo objetivo es mejorar los viajes, como Corre y Vuela y Bidud.
Vamos a hablar de dos buenas ideas de dos emprendedores viajeros que nos proponen, conmigo, ideas interesantes tanto para antes de viajar como cuando ya estamos en el destino. Y me explico, porque yo creo que nadie de esta mesa seguramente, ni casi nadie de los que nos está escuchando, se ha librado de esa penitencia de estar buscando de web en web de viajes, que si el hotel, que si el vuelo, que si el destino. Pues bien, ese peregrinaje en busca del precio chollo se puede acabar con lo que traigo hoy.
Cuéntame.
Es una idea muy interesante. Es una idea que propone que podamos reservar un vuelo simplemente con tres mensajes de WhatsApp.
No me digas, hombre, que estamos haciendo el idiota. Viajero 1, tucutucutucu, viajero 2, tucutucutucutucu.
Y no te equivoques, ¿eh? Por el
claro,
nombre.
Y al final, ¿no ha puesto usted el correo del viajero 5?
Bueno, esto que os traigo hoy se llama Corre y Vuela, ¿vale? Es una startup que pretende eso, pues agilizar y hacer más cómodo la reserva de vuelos. ¿Qué hay que hacer? Es muy sencillito. Simplemente entras en su web, que se llama correyvuela.com, tú eliges la forma de contacto, que puede ser vía WhatsApp, Instagram o a través del Messenger de Facebook. En el momento que te das de alta, ellos te van a mandar un mensaje de bienvenida. Sobre ese mensaje de bienvenida, tú ya puedes contestar diciendo cuál es tu destino y los días de vuelo, y también de forma automática ellos te van a dar varias opciones, y si alguna de esas opciones te cuadra, te encaja, simplemente contestas con un ok y en 3 minutos, chimpum, tienes tu vuelo, como nos dice Juan Prín.
Con Corre y Vuela, con cronómetro en mano, tardas, la primera vez, tres minutos. Y sí, la magia se produce sí. La segunda vez, porque, como ya recordamos, los datos de pasajero y de dirección, ya el segundo vuelo que compras a través nuestro es todavía más rápido.
En un minutejo ya el segundo. Ya ya lo tienes. A ver, deciros que llevan muy poquito tiempo funcionando, apenas 3 meses desde el principio de año. Ya tiene, fíjate, 17.000 usuarios, que no se dice, que se dice pronto. De momento ellos solamente están ofreciendo vuelos, pero la idea es, claro, ofrecer paquetes más amplios, ya con hoteles, con eventos deportivos, incluso que la aplicación te pueda decir si tu vuelo está retrasado, si se ha cancelado, o cuál es incluso la puerta de embarque de tu vuelo para que vayas ya a tiro hecho.
Muy bien, muy bien.
Me ha gustado
esto, ¿eh? ¿Y con qué seguimos? Me lo hubieras contado hace una semana, no hubiera hecho el idiota durante prácticamente una noche entera.
¿Has visto?
Siempre llego, pero llego tarde.
Pues eso.
A corre y vuela.
Pues ya lo tienes para el siguiente. Otra idea muy buena. También, tanto para diseñar el viaje como para cuando ya estás en destino. Y es que es interesante. Imaginaros que podéis tener un agente de viajes personal solamente para ti, en el bolsillo, lo que es en el móvil. Un agente de viaje solamente para ti.
Pero solo te comunicas con él cuando tú quieres, claro.
Cuando tú quieres, claro, no cuando él quiera.
No, aquí la brújula no te va a llamar.
Dice, no, estamos aquí en el polígono de San Sebastián de los Reyes, ¿puede visitar usted el downtown?
No. A ver, esto se llama Viduz y es la primera aplicación que te ofrece tener un agente, un guía de viajes personal solamente para ti, disponible las 24 horas, que habla español y que vive en el país donde tú vayas a visitar. Entonces, ¿qué tienes que hacer si esto te interesa? Te descargas la aplicación y automáticamente la aplicación te va a asignar un agente de viajes con el que tú ya puedes empezar a chatear. Y ya tienes dos opciones. O bien, para diseñar el viaje, es decir, cuándo ir a ese país, qué hacer, qué visitar y tal, o cuando ya estás allí, empezar a chatear con el biducer, que se llama así, los biducer, para que te vaya orientando para todo, desde para sacarte de un apuro o para recomendarte un restaurante para cenar por la noche o cuál es el mejor sitio de copas. Pedro Márquez nos lo explica un poquito mejor.
Cuando estás durante tu viaje en el lugar de destino, tendrás un biducer que vive donde tú estás viajando, que está especializado, por tanto, en ese destino y que se transforma en tu asistente personal a tu disposición en el móvil 24 horas. 24 horas para todo lo que necesites, sea para ampliar una reserva en el destino porque has tenido una pérdida de equipaje o conocer dónde está una farmacia que necesitas.
Para lo que sea, para un roto, ¿cuánto has conseguido? Ahí tienes el biduce. ¿Y
claro, qué vale el biduce?
La pregunta del millón, ¿cuánto cuesta esto? Pues no cuesta mucho porque, hombre, va a depender un poco del destino y de los servicios que tú pidas a la aplicación, pero para que hagáis una idea, un biduce 24 horas disponible para ti cuesta entre 10 y 15 euros al día. O sea, imagínate que encima si vais un grupo de personas, solamente lo paga uno. Ya con eso ya...
Dice, pregúntale al biduce.
Claro. O sea,
pagas
que...
tú. Son 10... Al cuñado, que paga el cuñado.
10 eurillos, 15 eurillos al día, si vas a estar una semana, a lo mejor, imagínate, yo que sé, Tailandia, que a lo mejor dices, ¿qué hago, tal, sobre la marcha, tal? Pues, ¿dónde voy a cenar? ¿Qué hago, tal? No sé qué, ¿me ha pasado esto? Pues, oye, es una...
Ahí tienes al señor biduce.
Exactamente. Deciros que también llevan muy poquito tiempo trabajando, desde principio de años, tienen ya 680 agentes en 14 países, en Europa y en Latinoamérica, básicamente, pero tienen que extenderse al resto del mundo. Y un dato muy bonito, y es que en estos 3 meses de trabajo que llegan, uno de cada 3 personas que ha usado la aplicación ha vuelto a usarla en menos de 40 días. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Night when you need my love, and I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever
since I left the city. You and me, we just don't get along. You made me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching road? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. Ever since I left the city.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Una de mis historias favoritas cuando era pequeña empezaba así. Chínchate desde su cuna, sueña con ir a la luna. Era uno de mis libros favoritos, sigue siéndolo yo creo. Es un libro de poesía de doña Gloria Fuertes. Y de ella nos va a hablar en más de uno Víctor Amela.
Gloria Fuertes era, y ahora lo veo, nuestra rapera, nuestra hip hopera, modernísima. Me he dado cuenta de todo esto, Juanra, con motivo de un libro que acaba de publicarse. Gloria Fuertes se titula, y que es un tesoro, te lo recomiendo. Es una antología de poemas.
Vamos a hablar de él y de Gloria en el programa.
Merece mucho la pena.
Dentro de algunos días, sí.
Es un álbum sobre su vida, ¿no? Lo ha ordenado una persona que lo sabe todo de ella, Jorge de Cascante. Es una maravilla. Y leyéndolo he sabido algo, por ejemplo, en lo que no había reparado hasta hoy, que yo soy hijo de Gloria Fuertes.
Allá.
Sí, porque fíjate, yo de niño me tragaba los chiripitifláuticos.
Como yo.
Claro, pues tú sabías, yo no, que Gloria Fuertes era guionista de los chiripitifláuticos.
Me entero ahora mismo.
¿Ves? Entonces quiere decir que llevamos dentro de nosotros, sin saberlo, Juanra, el ADN
sí.
De la poesía de Gloria Fuertes. Y por eso somos como somos, Juanra. Por eso somos como somos, sí. Ella luego estuvo en muchos otros programas infantiles, como Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, La Cometa Blanca. Ella de niña fue pobre, poco atendida por su madre, se refugió en los tebeos, como nosotros, y en la lectura. Su madre le pegaba si la veía leer, fíjate, ¿no? Ella trabajó desde muy joven, y la poesía fue su nido, su refugio. Era una mujer que escribía por eso con el corazón, al margen de la academia, que jamás la valoró. Por eso bien escribió ella, escribo como escribo, a veces deliberadamente mal, para que os llegue bien, ¿no? Fue amiga de artistas divertidos, de poetas, de gente joven. Le gustó la fiesta, le gustó bailar, le gustó reír. Cuando alguien delante de ella discutía de política, ella zanjaba. Siempre es mejor reírse de todo. Juanra, es mi lema, sin saberlo, soy hijo de Gloria Fuertes. ¿Qué quieres que te diga? Yo veo una mujer que amó mucho. Ella tuvo dos novios cuando era jovencita que, bueno, les mataron en la guerra. Y luego tuvo muchas novias bellas y fantásticas. Mira qué poema tan bonito sobre una de sus novias. Éramos de cáñamo dos cuerdas. Al mirarnos hicimos una trenza. Ya no somos dos cuerdas, ahora somos una loca. Qué maravillosa Gloria Fuertes, ¿no? Ella jugaba siempre con las palabras.
¿Sí? Yo me he criado, ya, Víctor, me estás emocionando porque yo me he criado con Gloria Fuertes gracias a un globo, dos globos, tres globos.
La tierra es un globo que se me escapó, ese poema era de ella. Ella jugaba con las palabras y con los sentidos de las palabras, con la sorpresa, siempre te cosquilleaba, te hacía reír, aunque ella por dentro llorase. Ella quiso ser payasa cuando era niña y de mayor fue una mujer sola. Sola y muy acompañada. Ella lo decía, soy poeta y el poeta siempre está solo. Atención, no poetisa. Ella decía, el poeta es mujer y el hombre si quiere que se llame poeto. A ella le encantaba salir de noche por Madrid y recitar sus versos a borrachos, a putas, a serenos. Una vez por querer recitarle un verso a un sereno, el sereno la persiguió con el chuzo, ¿eh? Porque no entendió qué estaba pasando allí. Pero ella se presentaba en emisoras de radio por la noche y pedía, por favor, que le dejaran leer poemas a los camioneros. porque empatizaba con la gente solitaria. Ella decía, el artista que en casa se queda ni es artista ni es nada. Y por eso salía y predicaba a los jóvenes, recogía perros desvalidos, escribía para los niños y para los pobres y para los perdidos. Una madrugada, un navajero quinceañero la asaltó y el choricillo, al ver la cara, dijo, pero si es Gloria Fuertes, me encantan sus poemas, no puedo robarle a usted. Gloria Fuertes le dio 1000 pesetas y dijo, qué guapo era, se lo merecía todo, ¿no? Esa era Gloria Fuertes. Conoció a Cugat, a Dalí, a Lucía Bosé, a Maciel, eran muy amigas con Maciel. Compuso letras para Rosario, para Pau Riba. Y al final fue muy íntima amiga de Maritrini, la cantante, que tampoco yo lo sabía eso, pero Maritrini la acompañó en su lecho de muerte, tocándole la guitarra y cantándole, ellas dos solas, imaginaos esa escena. El epitafio de Gloria Fuertes hoy reza así, ya creo que lo he dicho todo, que ya todo lo amé. Y yo creo que es muy inspiradora ella, fíjate, por sus poemas. Me gustaría leer alguna cosita.
Por favor.
Mira, fíjate. Es terrible porque realmente son duros sus poemas, ¿eh? Lo que pasa es que ella tenía esa imagen como de niña grande y por dentro era una poeta con una profundidad extraordinaria y con mucho sentido del humor. Ella decía en un verso, la gloria no la busco, ya la tengo en mi nombre. Era una broma de ella, ¿no? Era muy modesta, decía, yo no quiero ser maestra de nada, me conformaría con ser lección de algo. Una vez, en un premio que ella concedía, el niño premiado se acercaba al estrado llorando. Ella descendió del estrado y le dijo, ¿me das una lágrima? El niño paró de llorar, suspiró. Ella le tomó la lágrima de la mejilla y le dijo, ¿me la puedo beber? Y el niño rió y todo el auditorio respiró con el sentido del humor de Gloria Fuertes. Pero fijaos, por ejemplo, ella decía en un poema que se llama Advertencia y que me parece, Juanra, colosal. Una inspiración para hoy, para mañana, para siempre, a la altura de los estoicos de los que aquí hemos hablado a veces. Dice así el poema Advertencia. Cuando estés recién muerto, aún con la tibia tibia, aún con las uñas cortas, querrás hacer algo, lo que podías hacer ahora, y ya habrán cerrado las tiendas y portales, y ya será muy tarde para llegar a tiempo a los que hoy te aman.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Estamos activándote los sentidos desde Quédate con lo mejor. Hemos empezado con la poesía de Gloria Fuertes y ahora vamos a seguir con las ideas de Óscar Gómez, que nos va a hablar de los olores.
Buenas noches, Alas. Hoy va la cosa de olores. Abrimos la despensa y huele.
¿Y huele bien o huele mal?
Bueno, vamos a hablar de olores en general, pero sobre todo de los buenos, de los agradables, porque la investigación que quiero contaros fue posible gracias a que la industria de la perfumería se interesó por ella.
¡Ay, siempre los billetes, hermano!
Bueno, pero no está mal. Es la industria la que hace evolucionar a la ciencia en muchas ocasiones en las que, de otra forma, a lo mejor no sería posible.
¿Abrimos el debate? ¿Quieres, de verdad?
No, que depende en función de lo que se investigue y de lo que se pretenda, eso sí que puede oler mal.
Desde luego, sobre todo si hablamos de bombas y esas cosas. Oye, ¿a qué adivino la copla que vas a poner hoy para hablar de olores?
Pues seguro que sí, pero creo que la vas a adivinar, aunque solo a medias, me temo.
Tal vez, Smell Like Teen Spirit.
Correcto, pero no en la versión original de Nirvana, sino en una joya que he encontrado de Sofía Calver y que suena así de bien.
Load up on guns, bring your friends, it's fun to lose and to pretend.
Luca Turing es un biofísico nacido en el Líbano y es el principal defensor de una teoría que asegura que lo que realmente confiere a una molécula su aroma, lo que hace que podamos olerla e identificar su olor, es la frecuencia con la que vibran sus partículas. Hay otra teoría contrapuesta que es la que asegura que son la forma, el tamaño y el agrupamiento de las moléculas lo que hace que huela de una determinada manera. Pero Turing ha dedicado buena parte de su carrera profesional a demostrar la relación entre el aroma y la vibración, y también el hecho de que moléculas de distintos compuestos olerían igual si sus partículas vibraran del mismo modo, lo que podría suponer una revolución en el ámbito de la industria de la perfumería, por ejemplo.
We started going around the fragrance companies asking for what they needed, because of course
Una de las primeras cosas que ocurrieron fue que empezamos a visitar empresas de fragancias, preguntándoles qué deseaban, porque, por supuesto, si puedes calcular el olor, no necesitas químicos. Solo necesitas una computadora si sabes programarla bien. Así que puedes probar 1,000 moléculas. Puedes probar 10,000 moléculas en un fin de semana y solo entonces le dices a los químicos que hagan la correcta. Ese es un camino directo a crear nuevos aromas.
To making new odorants.
With the lights out, it's less dangerous. Here we are now.
El equipo con el que trabajaba el biofísico lo consiguió, por ejemplo, con la cumarina, un compuesto que se extrae de la semilla de la tonka, un árbol tropical, y que se usa en perfumería, pero que es cancerígeno. Sintetizaron un nuevo compuesto, al que llamaron tonquene, que huele del mismo modo y que ha ido sustituyendo paulatinamente a la cumarina.
You see, when you're a scientist, you're always selling ideas.
Cuando eres un científico, vendes ideas constantemente. Las personas se resisten a las nuevas ideas, y con razón. ¿Por qué deberían ser aceptadas? Pero cuando pones un vial de 10 gramos en una mesa frente a perfumistas y huele a cumarina y no es cumarina, y lo has hallado en 3 semanas, eso enfoca las mentes de todos maravillosamente.
This focuses everybody's mind wonderfully.
And hello, 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 hello.
Y todo haciendo bailar a los electrones para que vibren, para que huelan, aunque claro, es solo una teoría.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Uno de los momentos interesantes que se nos había quedado en el tintero de la semana anterior, una entrevista que tuvo lugar en La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Entrevistaba a Sergi Faber, es el hijo de Andreas Faber-Kaiser.
La investigación sobre la colza, que fue una más, lo que pasa que fue muy importante y muy trascendente, y hoy se sigue hablando de ella, ¿no?
Hombre, fue realmente muy importante. Es una intoxicación masiva con más de 60,000 afectados, más de 1,000 muertos, y había que contar lo que había pasado ahí. Porque la tesis oficial era, desde luego, no se sostenía por ningún lado.
Él lo hizo. Que eso lo hizo en su libro Pacto de Silencio, un pacto de silencio que todavía sigue hoy, pero que él denunció en ese trabajo. Un trabajo que quizá le costó mucho, ¿no?, salir adelante con él, ¿no?
Me consta que las editoriales grandes no quisieron publicarlo. Me consta que había algún gran grupo editorial que lo tuvo durante meses en stand-by, mareando la perdiz, si se me permite expresarlo así, y al final se echaron para atrás. Y tuvo que salir con una editorial muy pequeñita, que nacía de cero, prácticamente sacaron 2 libros, Pacto de Silencio de mi padre y otro libro, y luego desaparecieron. O sea que ya, y a nivel de distribución ya ni, no te digo nada, no se distribuyó. Me consta que años después hay gente que encontró en algunos almacenes encontró montañas de ese libro, que no, nunca llegaron a distribuirse.
Y supongo que tú habrás oído en alguna ocasión, se ha dicho, y no sé qué opináis en la familia, ¿no?, que su fallecimiento, su muerte prematura, tuvo mucho que ver con lo que denunció en ese trabajo. ¿Vosotros qué tenéis que decir al respecto?
A ver, no, yo no puedo afirmar nada con rotundidad porque no tengo las pruebas. O sea, no tengo unas pruebas inequívocas que pueda decirte, mira, estoy seguro que tuvo que ver. Pero a ver, la mayoría de la gente que investiga, no la mayoría, no. Hay muchos investigadores, sobre todo médicos, que denunciaron que el síndrome tóxico no era debido al aceite de colza, sino debido a unos productos nematicidas, organotiofosforados, es decir, unos pesticidas que se utilizaron en determinados campos de cultivo y que ese fue el verdadero origen. Fueron cesados fulminantemente de sus puestos de trabajo, fallecieron al cabo de pocos años de cánceres y otras dolencias inesperadas. Y bueno, a veces existe la tentación de pensar, ¿no?, que pueda haber alguna vinculación. No puedo poner la mano en el fuego porque no tengo una prueba fehaciente.
Tú viviste de primera mano, ¿no?, ¿cómo fue su investigación? ¿Cómo la comenzó a trabajar? Él le gustaba aquellos temas que eran muy humanos y muy denunciables, pero lo hacía con un estilo verdaderamente fascinante, con una dulzura, pero una información muy importante. Y cuando se encontró ante esto, decidió lanzarse de cabeza, ¿no?
Sí, sobre todo cuando se encontró con que lo que se nos estaba contando a la población no era lo que lo que realmente había ocurrido. Él tuvo entrevistas, yo recuerdo, fue un trabajo de investigación periodística de meses y meses y meses, de viajes a Madrid, viajes a donde hiciera falta, para hablar con los médicos, con asociaciones de afectados, con cualquiera que le pudiese dar una pista y tirar de todo el sonido ese hilo. O sea, mi padre no escribía nada sin haberse documentado muy, muy concienzudamente. Y publicó cuando estuvo seguro de que lo que podía contar era algo realmente importante, porque él creía que la dignidad del ser humano estaba por encima de intereses económicos y por encima de cualquier otro interés, de incluso de partidos, de económico, de lo que fuera, ¿no? Entonces le daba muchísimo coraje, mucha rabia que se hubiese engañado a tantos miles de personas.
Hay una página web, hay mucha información, todavía pueden conseguirse cosas, porque él hizo muchísimas cosas en muchísimos trabajos durante muchísimo tiempo. Dirigió la revista Mundo Desconocido, una clásica, ¿no?, en el mundo del periodismo.
Sí, del año 76 hasta que tuvo que cerrarla en el año 82. También parece que con algunos problemas de distribución tras 6 años dando buena guerra.
Una de las cosas que él hacía era, y lo hacía muy bien, nadar contracorriente, ¿no? Porque a veces hay que hacerlo. El norte está ahí, ¿no? Contra la corriente.
Evidentemente. Él en el año 76 ya había publicado otros libros antes, pero publica uno de sus libros más polémicos que en su día. A lo mejor hoy en día esto ya no tendría tanta trascendencia, pero hay que contextualizar y situarse. En el año 1976 en España, recién salidos, pongo aquel que dice, de un nacionalcatolicismo donde el dogma cristiano era intocable, para cualquiera que no quisiese salirse ni un... De las tesis oficiales ni de los círculos de poder oficiales. Y claro, publicó un libro donde destapaba que Jesús no habría muerto en la cruz, sino que habría muerto de viejo, por así decirlo. Se fue a Cachemira cuando fue curado, fue bajado de la cruz, fue curado y se fue a terminar sus días en Cachemira, donde murió de viejo y dejando descendencia. Claro, decir eso en el año 76 era realmente un poco atrevido para la época, ¿no? Igual hoy en día, que todos hemos leído Dan Brown y otras cosas que son muy posteriores, ya no chocaría tanto. Pero en su momento sí. Zero fucks about it, come on. I know I'm gonna get hurt, come on. Zero fucks about it, come on. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster. Zero fucks about it, come on. I know I'm gonna get hurt, come on. Zero fucks about it, come on. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster. Keep playing alive.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta semana tenemos una historia de Carlos Alsina realmente bonita. Es la historia de Leonardo Vizcarra. Él nació con la mano izquierda sin desarrollar. Cuando era pequeño, él pensaba que los demás eran raros al tener una mano repe. Pero pronto descubrió que lo común era tener las dos.
Hay momentos que solo pueden ocurrir una vez en la vida. Y la gran mayoría se producen en la infancia. Cada vez que descubrimos por primera vez algo nuevo. Solo hay esa primera vez. Y cada vez que eso que de pronto se revela ante nosotros define nuestros gustos, nuestras costumbres o nuestros intereses para los siguientes años. A Leonardo esto le pasó un día que sin querer le dio una pedrada a un coche teledirigido. Él dice que fue sin querer. Y saltó por los aires la carcasa de plástico dejando al descubierto, ahí va, el motor, los engranajes, las entrañas mecánicas de aquel juguete. Si esto fuera una película de bajo presupuesto, ahora sonaría una música como de ángeles, la cámara enchufaría un primerísimo primer plano de este crío y a su alrededor veríamos un montón de estrellas, ¿no? Momento revelación, el instante crucial e irrepetible en que un niño de 8 años en Cochabamba, Bolivia, descubre la mecánica. 8 años antes, Leonardo era un bebé recién llegado al mundo. Tan recién llegado que todavía no le habían cortado el cordón umbilical cuando el doctor que asistió al parto, al verlo de cuerpo entero en sus manos, dejó escapar un vaya, que puso en guardia a su mamá Fabiola. Ella todavía no podía verlo, pero entendió que algo no había ido bien. El médico le dijo, esta manita no la ha desarrollado. ¿Cuál? La izquierda. ¿Qué significa que no la desarrolló? Pues que nació con un muñoncito. ¿Por qué? Preguntó la madre. Pues eso es lo que vamos a averiguar, dijo el médico, pero posiblemente porque se le enredara con la placenta. La mamá y el papá de Leonardo, tan felices con su niño nuevo, abrieron mucho los ojos y se preguntaron qué era eso de que se le había enredado. En las siguientes horas aprendieron todo lo que se puede saber sobre el síndrome de la banda amniótica, una complicación que surge silenciosa y sin hacerse notar durante el embarazo y de la que hasta entonces ellos pues no habían tenido la menor noticia. El médico les hizo un dibujo de cómo había estado el pequeñísimo Leonardo en el útero de su madre, así en posición fetal y flotando en el líquido amniótico, como si estuviera metido en una bolsa llena de líquido, ¿ven? Bueno, como si, ¿no? Es que estuvo metido en una bolsa que tiene, y esto es lo importante, una doble membrana, o sea, como el casco doble que llevan los barcos. Lo que a veces sucede, les explicó el médico, sin que haya una causa predecible, es que la membrana de dentro sufre un pequeño desgarro. El embarazo sigue adelante, el líquido permanece preservado, pero esa parte de la membrana se deshilacha y quedan unas fibras, como si fueran finísimos cordones, suspendidos en el líquido y bastante pegajosos. Si alguna de esas fibras se adhiere a una parte del feto, obstaculiza su desarrollo. Si, por ejemplo, le toca la cara, el bebé nacerá con una hendidura. Si se enrolla en un pie o en una mano, impide que crezca y es como si se lo hubiera amputado, la amputación congénita. El más grave de los casos es cuando esa fibra rodea el cordón umbilical y lo estrangula, porque ahí sí el embarazo acaba quedando abortado. Todo esto lo aprendieron los padres de Leonardo de su recién nacido y con su recién nacido en brazos. Y ellos lo memorizaron bien para poder explicárselo a él cuando él empezara a hacer preguntas y se fijara en que los demás niños tienen las dos manos completas. En realidad lo que pasó es que el crío tardó bastante en preguntarlo, porque al principio pensaba que lo raro era lo que les pasaba a los demás. Decía, qué cosa más extraña tener una mano repetida, completa, oye. Luego ya cayó en la cuenta de que lo usual era eso, tener las dos manos completas, y lo inusual, lo que le había pasado a él. En sus quintas navidades pidió a Papá Noel que le hiciera crecer la mano izquierda. Ahí Papá Noel le falló, admitámoslo. Es fabricante de juguetes y no hacedor de milagros. Pero sus padres cuentan que siempre lo llevó con mucha naturalidad y que él mismo les explicaba a sus compañeros en el colegio esto de las fibras amnióticas y les dejaba tocar el muñón para que dejaran de poner esa cara cuando le veían. Pero estábamos, Juan Ramón, en el momento revelación. Cuando con 8 años Leonardo descubre que su coche teledirigido tiene dentro un montón de piezas que hacen que funcione. ¡Guau! Lo de Saulo cayéndose del caballo fue una broma al lado de esta formidable conversión a la mecánica del niño de Cochabamba. Desde entonces, nada le ha entretenido, le ha interesado, le ha motivado más que los artefactos que uno mismo puede construir. Sus padres le hicieron feliz el día que lo apuntaron a un curso de robótica. Y él, a base de ver cuál es la lógica de los chismes que utilizamos y cómo están hechos, empezó un día a mirarse la mano derecha, luego la mano izquierda que no tiene, y se dijo a sí mismo, ¿y si me fabricara una mano postiza? O sea, una prótesis. ¿Y si me hiciera a mí mismo una mano robótica? Aquí empieza la aventura. Lo primero que se fabricó este chaval fue una especie de pinza marrón, feota, digamos, bastante simple, pero tremendamente útil porque le servía para agarrar las cosas con la izquierda. Para él esto era lo nunca visto. Luego se enteró de que había un niño francés que usaba una mano mecanizada e hizo dos cosas. Enterarse de cómo era la mano y también el niño, y ver qué piezas necesitaba. Indagando, dio con una fundación que tenía toda la información que él requería, pero que estaba en los Estados Unidos. Ya ves tú qué problema. Si resulta que Leonardo tiene una tía que emigró a California y a la que lió para que se pusiera en contacto con esa fundación. Fue tan perseverante él y fue tan eficaz ella que le enviaron al chaval a su casa un prototipo en el que estaban trabajando. Interesante era, con sus 5 dedos falsos capaces de moverse en distintas posiciones, pero le venía enorme a Leonardo. Así que hizo esto otro. Desmontó la mano aquella y fue poniendo en un papel las piezas que necesitaba, la medida correcta y algunas mejoras que se le ocurrían a él. Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora, indagando, se entera de que hay una cosa que se llama Instituto de Robótica. Está a unos cuantos kilómetros de su casa. Y resulta que allí tienen impresora en 3 dimensiones. Y hablando con el instituto, les cuenta a los ingenieros lo que pretende. Y les pide que le presten la impresora. Y ellos, asombrados de lo que les está contando, lo que le dicen es, pues lo que tienes que hacer es venirte para acá y la fabricamos entre todos. Y eso hicieron. Una nueva mano robótica de color metalizado, porque sí, porque es el color que le gusta a Leonardo, fabricada en termoplástico y con hilos de nylon con la que puede funcionar casi como si fuera una mano de verdad. Aún hay que mejorarlo un poco porque los dedos no cierran del todo, es verdad. Pero la parte buena es que le ha salido muy barata. Es una prótesis biónica, solo que las biónicas de verdad cuestan varios miles de euros y esta suya le ha salido por poco más de $100. Bueno, la parte buena es todavía mejor que esa. Leonardo Vizcarra, que es su apellido, tiene ahora 14 años. Han empezado a hablar ya de él en publicaciones científicas de distintos países. Y como le dicen sus profesores y también sus padres, y esto es lo mejor, si con 14 años ya sabes fabricar una mano, cuando seas súper mayor, por ejemplo, con 17 años, y sobre todo cuando hayas aprendido un montón de cosas más, vas a ser capaz de crear ingenios que hoy ni siquiera imaginamos. Ni siquiera imaginamos nosotros, porque él ya tiene en su cabeza unas cuantas ideas interesantísimas para aplicar la mecánica a la medicina.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En la sección de ciencia de Te doy mi palabra de esta semana pasada, nuestro experto Antonio Martínez Ron nos habló del Atlas Internacional de Nubes. Ha sido actualizado tras 30 años sin que se incluyera ninguna modificación.
Ayer hubo un espectáculo increíble en toda España por estos nimbos que se veían entremezclados con la luz del sol y el cielo azul, que muchas veces vivimos ajenos a esta realidad. Es la mitad de nuestra realidad, digamos, el cielo, y apenas lo miramos cuando vivimos en las ciudades. Esta semana es muy importante porque se ha actualizado por primera vez en muchos años el Atlas Internacional de Nubes, que habrá gente que diga, anda, ¿existe un catálogo de nubes? Sí, son las nubes que están aceptadas por la Organización Meteorológica Mundial como oficiales, los tipos de nubes, y para sorpresa de muchos que no conocen, resulta que existe la figura del observador de nubes. Y hoy te traigo.
Pero por favor, ¿cómo se nota que no escuchas Te doy mi palabra, Antonio Martínez Ron? Un día uno de nuestros retos fue ese, que nos llamase un observador de nubes, y nos llamó.
Anda, pues igual era el mismo que he entrevistado yo. Luego te pongo un par de cosillas que nos ha dicho y cómo trabaja uno de estos tipos, porque es una auténtica maravilla.
No, ponlo ya.
Pues mira, se llama Rubén del Campo. Él ha estado como observador de nubes un montón de años en Canarias, con la suerte de que él tenía cielo por arriba y cielo por abajo, porque estaba a 2.400 metros de altitud. Y es curioso que en los tiempos de los satélites todavía haya la necesidad de que gente desde tierra mire al cielo, pero él lo explicaba.
Pero sí, para contar a la gente, claro, en la era de los satélites hay personal que en la Tierra, vamos, en la superficie, se dedica a mirar hacia arriba para determinar qué tipo de nube y qué cantidad de cielo está cubriendo una nube en un momento dado, ¿no? Claro, es una información complementaria, ¿no? Podemos decir. Y que es verdad que desde el satélite tenemos una cobertura global, ¿no? De todo el planeta y podemos ver con muchas horas de antelación cómo un frente se va acercando, porque vemos físicamente cómo ese frente se acerca, ¿no? Vemos su forma en la imagen de satélite. pero la información en tierra no deja de ser interesante, ¿no? Porque hay más matices. Estamos viendo el tipo de nube. El satélite todavía no es capaz de decirnos exactamente qué tipo de nube es.
Es muy interesante que las nubes, el tipo de nube que se ve desde tierra, que el satélite no identifica, nos dice cómo va a evolucionar el tiempo. De hecho, la sabiduría popular tiene dichos pues como borreguitos en el cielo, charcos en el suelo, que indican eso, que normalmente determinadas nubes anticipan lo que va a pasar en las siguientes horas y cómo va a evolucionar el tiempo, ¿no? Y bueno, es la historia de los observadores de nubes es maravillosa porque se han admitido nuevos tipos de nubes que hasta ahora se habían observado, pero no se habían clasificado como tal. Por ejemplo, las péritas, que es una especie de mar del revés en el cielo, parece que son las olas del mar. Las nubes volutus, que son nubes impresionantes de muchos miles de muchos cientos de kilómetros que van avanzando como rodillos a lo largo del cielo. En fin, que invitamos a la gente a que estos días que está siendo un espectáculo el cielo, que levanten la vista y se fijen por un momento en este maravilloso lienzo que es el cielo azul lleno de nubes.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y cerramos esta primera hora de Quédate con lo mejor con la historia de John McLean, una historia de superación que escuchamos en Más de Uno.
John McLean tenía 22 años cuando su vida cambió para siempre. Un camión le atropelló mientras entrenaba para competir en el triatlón de Sydney. Era el año 1988. McLean sobrevivió, pero su espalda estaba rota por tres partes. Después de 4 meses en el hospital, lo abandonó. Lo hizo en silla de ruedas. En el principio fue difícil, los dolores y la depresión hicieron mella en su espíritu, pero una vez comenzó la rehabilitación, decidió enfrentarse a la vida retándose a sí mismo. 4 años después, McLean ganó un campeonato de kayak. 6 años más tarde, se convirtió en el primer atleta parapléjico en cruzar el Canal de la Mancha. Y en las Olimpiadas de Sydney, 2000, logró la medalla de plata en remo, hazaña que repitió en 2008. Pero su historia de superación no acaba aquí. Mientras se preparaba para Río, comenzó una nueva terapia de estimulación nerviosa. Poco a poco, algunos de sus nervios fueron recuperando sus funciones y abandonó el sueño olímpico por el de volver a caminar. Un mes más tarde dio sus primeros pasos y hace 3 años completó el triatlón de Sydney, el mismo al que no pudo presentarse 26 años atrás.
He conseguido volver a montar en bici, volver a andar. Quiero compartir con vosotros lo que puedo hacer. Ponerme en pie es increíble. Poder poner un pie delante del otro.
Andrew Fraser, uno de los productores de la película Lion, quiere ahora llevar su historia a la gran pantalla. Harto de no encontrar películas inspiradoras que ver en los aviones, Fraser busca historias de superación como la de McLean. Cuando le preguntan por quién le gustaría que se pusiese en su piel, McLean responde o Danny DeVito por la altura o Chris Hemsworth por poder, dice que no quede.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Muy buenas noches. Primera parada en Asunción, capital de Paraguay. Allí los bomberos han conseguido finalmente sofocar las llamas en el Congreso después de ser asaltado por centenares de manifestantes contrarios al proyecto de reelección presidencial que se iba a debatir en una sesión ya desconvocada por el presidente de la Cámara de Diputados después de la secuencia de disturbios que siguen aún en las inmediaciones del Congreso. El mandatario paraguayo Horacio Cartes, en alianza con el partido del expresidente Lugo, pretendía, al menos con este proyecto de enmienda constitucional, seguir en el poder después de 2018, lo que ha provocado las protestas que dejan decenas de heridos, además de los destrozos y robos de varios documentos en el interior de la Cámara. En un comunicado colgado en las redes, hace unos minutos Cartes ha llamado a la calma y acusa a los opositores de promover la violencia y también acusa a los medios de comunicación de llevarla a cabo. También en Brasil, miles de ciudadanos han salido a la calle para criticar las reformas del gobierno de Michel Temer, sobre todo las que hacen referencia a la ley de pensiones y jubilaciones. Protestas en Paraguay, en Brasil y también en Venezuela, que tiene para este sábado otra jornada de manifestaciones en contra de la inhabilitación de la Asamblea Nacional por parte del Supremo. Esta madrugada, Nicolás Maduro convocaba el Consejo de Defensa y llamaba a las partes al diálogo, al Supremo y al Ministerio Público, y de paso arremetía contra la oposición.
Están haciendo fiesta en los comandos de la derecha. Se van a quedar, se los digo, con su champán fría sin destapar, porque la democracia venezolana va a salir fortalecida, la revolución se va a consolidar de estos ímpases, de estos conflictos que surgen como producto de las mismas coyunturas.
La oposición no ha dudado en calificar la decisión del Supremo como un golpe de Estado, el madurazo lo llaman, y abre fisuras en el chavismo una vez que la fiscal general crea que se trata de una ruptura del orden constitucional. De esa brecha daba cuenta en declaraciones a La Brújula de Onda Cero el dirigente opositor Jesús Chuo Torrealba.
El tema es que en Venezuela toda la institucionalidad está colonizada por el PSUV. Entonces su declaración es la primera fractura que ocurre dentro del hasta ahora mineralizado aspecto de la alta burocracia chavista.
Sin recortes ni subida de impuestos, se ha aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2017, que deberá pasar ahora el trámite parlamentario. Mientras el gobierno busca los síes necesarios a esas cuentas y evitar un adelanto electoral, pone sobre la mesa sus proyecciones, entre ellas recaudar más de 200.000 millones de euros, crecer al 2,5% y descender al 16,6% de tasa de paro al cierre de este año. Luis de Guindos, ministro de Economía.
Se crea más de medio millón de puestos de trabajo. Alcanzamos los 19 millones ya de puestos de trabajo en el mercado laboral español. Estamos ya prácticamente a un millón de lo que teníamos en la situación previa a la crisis. Y la tasa de paro se sitúa 10 puntos por debajo, algo más de 10 puntos por debajo del máximo que tuvimos a principios del año 2013, en el 16,6%, y le recuerdo que el máximo fue el 26,9%.
Y en deportes, Federer va a disputar la final del Master 1000 de Miami ante Nadal después de vencer en 3 horas y 10 minutos esta madrugada al australiano Kyrgios en 3 sets que se han decidido al tiebreak. Antes de conocer quién sería su rival, Nadal valoraba anoche en el transistor un nuevo enfrentamiento con el suizo.
Australia estuve muy cerca de ganar, no, Indian Wells no, estuve muy lejos, en Australia sí que estuve muy cerca, ¿no? Lo que tengo que cambiar es que tengo que jugar mejor que lo que lo hice la semana pasada en Indian Wells, ¿no? Creo que en Indian Wells, en términos de competitividad, todo fue demasiado rodado para él. Tengo que evitar que esto suceda, ¿no? Si el partido pues se enreda un poco, si el partido pues va más ajustado al marcador, pues las opciones aumentan.
Un partido abría la 29ª jornada de Liga, el español Betis con victoria para los de Cornellá por 2-1. Y el próximo miércoles en la Fonteta, en Valencia, se disputarán la final, el Unicaja y el Valencia, después de que este viernes deshiciera o empatara a uno el Unicaja en el Martín Carpena. Más información en menos de una hora. A las 6, las 5 en Canarias, también en nuestra página web, OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gika Krajoveanu.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron, tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, ¿viste? Pelotas
números,
esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo Mejor, un montón de cosas para escuchar, un montón de historias para descubrir o redescubrir, como por ejemplo la que nos traía Laura Falcolara, La Rosa de los Vientos, esa sección que tiene en la que pasamos un poquito de miedo, es Ecos del Pasado, nos trae la historia del monje negro de Pontefract, es el poltergeist que se aparecía en una casa en Inglaterra.
Es un caso que además curiosamente hace poco se ha vuelto a dar, el mismo personaje en otro lugar, también en Inglaterra por eso, y como decías es un personaje que data de muy antiguo, aunque el primer caso que hubo, la primera manifestación donde realmente se tiene constancia, fue a finales de 1960 en Enfield.
Ese es el comienzo del caso que comienza como un episodio más de Poltergeist, ¿no?
Empieza de una forma muy curiosa, porque fíjate que es una familia, la familia Pritchard, que tenemos a Joe y Jen, que son la pareja, y luego tenemos a dos hijos, que es Philip y Diana, de 15 y 12 años respectivamente, y su abuela. El caso es que toda la familia se va de viaje y se queda el nieto, o sea, Philip con la abuela, solos, y el fenómeno empieza un día que Philip sale con los amigos allá al lado del barrio, y cuando regresa, la puerta se cierra no de un golpe, sino que se abre y se cierra varias veces seguidas, dando diferentes portazos, y ahí empiezan a notar que algo extraño ha entrado en sus vidas y en esa casa. Esa noche vivió una noche de pesadilla, una noche en que de repente ven desde caer como un polvo blanco de la nada encima de la abuela hasta aparecer unos charcos que de repente no tienen explicación, porque de hecho llegan a llamar incluso a un fontanero y no hay explicación posible para los charcos que aparecen en la cocina, hasta una cómoda que empieza a desplazarse sola por el edificio. Evidentemente, imagínate el miedo de la abuela y el pobre nieto allí solos. Cuando la familia vuelve, los encuentran realmente en un ataque de pánico.
Fue un caso espectacular y con muchas aristas y muchos sucesos que forman parte del todo de este episodio en donde la actividad paranormal fue constantemente en aumento. No fue cosa de un día, fueron cosas de muchos días.
Bueno, efectivamente, a partir de ahí empieza cada vez una cosa que va peor, sábanas que salen arrancadas de las camas, golpes, pasos, ruidos inexplicables, incluso una de las hijas, por ejemplo, continuamente parecía como lanzada fuera de la cama de madrugada. Y tal era el estrés de la familia, la sensación de angustia, que bueno, pidieron consejo, llamaron a un tal señor O'Donnell, que se supone que era un entendido en estos temas. Este señor difícilmente hizo nada por ayudarles, lo único que hizo fue ir ahí y certificar que realmente tenían un poltergeist, pero ni saber ni cuál era la causa, ni cómo frenarlo, ni cómo mejorar aquella situación. El caso es que cada vez iba peor, como bien comentabas, se encontraban incluso, por ejemplo, en una de las ocasiones, la niña fue arrastrada del jersey escaleras arriba y el padre tuvo que arrancarla de una fuerza invisible que todavía no saben qué era. Y de todos esos fenómenos de poltergeist, que son quizás los más habituales, pasa a un segundo fenómeno, que es cuando realmente se aparece por primera vez físicamente el monje negro. Se les aparece al matrimonio, estando dormidos en la cama, abren los ojos y de repente se encuentran frente a ellos la figura inquietante de un monje vestido de negro. Ahí es donde ya empezamos a tener pistas de qué es lo que estaba ocurriendo en esta casa, porque hasta el momento no sabían exactamente qué es lo que estaba ocasionando el poltergeist.
Porque en el lugar, antiguamente había un monasterio y ese monje negro es una de las personas que se supone que vivieron allí, ¿no?
Efectivamente, cuando el matrimonio al día siguiente hablan con los vecinos y les explica lo que les ha ocurrido durante la noche, una de las vecinas les dice que la figura que han visto probablemente corresponde a la figura de un monje negro, el monje de Pontefract, que le llaman, que fue un monje, por lo visto acerca de lo que era la casa de ellos, los terrenos de ellos, había habido un monasterio entre 1050 y el 1500 había habido un monasterio. En ese monasterio, por lo visto, había un monje que fue acusado de violación y de asesinato de una niña, y este monje fue condenado a la horca. Casualmente la horca estaba en su momento instalada en los terrenos de esta familia. Probablemente el personaje que se estaba padeciendo y que estaba ocasionando el poltergeist era este famoso monje negro.
Este famoso monje negro que, como nos decías, ha vuelto a aparecer, ¿no?
Efectivamente, además fíjate que antes de que remitiera el fenómeno, que remitió, que a veces esos fenómenos no remiten cuando queremos, sino cuando ellos quieren. En este caso incluso se intentó hacer un exorcismo, que lo que hizo fue empeorar la situación, porque la gente piensa a veces que los exorcismos mejoran las cosas, no necesariamente. Depende del tipo de fenómeno que tengamos, si no es una posesión, si lo que hay es otro tipo de fenómeno, igual no lo mejoran, igual lo que hacen es empeorar, lo que es lo que ocurrió en este caso. En este caso, a raíz del exorcismo, los golpes, los movimientos, todo empeoró. De hecho, incluso una anécdota graciosa, que es una tía que iba de escéptica por la vida y cuando llegó a la casa y se rió del fenómeno, fue a la nevera a coger algo de beber y una jarra de leche salió volando y se le volcó encima de la cabeza. Evidentemente la tía acabó creyendo en los fenómenos, pero no volvió más a la casa. El caso es que luego el fenómeno remitió solo cuando él quiso, pero no precisamente a raíz del exorcismo, como comentabas. Y es verdad que actualmente ese fenómeno hace poco ha vuelto a ocurrir. Tenemos, de hecho, una señora de 52 años, Tracy Proctor, que lleva 14 años soportando la presencia de ese monje negro. Según ella, en su caso, lo que ocurre es que no quiere que ningún hombre entre en esa casa. Es como si la protegiese de cualquier hombre que pueda entrar. Claro, evidentemente es lo que dice que por un lado me siento bien porque a mí no me agrede, a mí al revés me siento protegida, pero evidentemente tanto a mi hijo como a mis parejas las ha echado literalmente de mi casa. O sea que, bueno, no sé si es bueno o es malo.
Vaya protección también, ¿no? Este monje negro protege o impide que se acerque a esta persona, ¿no? Que eso es distinto, ¿no?
De hecho, en este caso, la mujer al principio, cuando no acababa de entender qué es lo que estaba ocurriendo, cómo funcionaba lo que estaba pasando allí, llamó a unos investigadores paranormales que tuvieron la suerte de grabar un vídeo. De hecho, si la gente ponéis Monje Negro de Pontefract en Internet, podréis seguramente recuperar este vídeo porque se colgó hace poco en Internet. Es un vídeo de una grabación que hicieron estos investigadores mientras la entrevistaban y de repente se ve como una especie de neblina blanca que pasa delante de ella y que sobrevuela la sala.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Inventos que hacen que nuestra vida sea más fácil. Inventos que vienen a Quédate con lo mejor de la mano de Manolo Gutiérrez, la sección que tiene en No Sonoras.
Mira, hoy va la cosa de financiaciones, de las curiositas. La primera me ha gustado muchísimo, ya entenderás por qué, se unen dos cosas que me gustan mucho. Se llama Beocam, tal y como suena, ¿vale? Beocam, en caso de que alguno esté interesado, porque la ha petado en Indiegogo, es decir, ya sale a la venta, se ha financiado muchísimo, está muy bien. ¿Qué lo hace tan especial? Hay dos cosas que es clarísimo que están muy de moda. Una son las cámaras estas de acción, es decir, esas que tú puedes grabar cuando estás haciendo el cafre, deporte y demás historias. Sí. ¿Qué te digo? Si es capaz de grabar en 360 grados, además tiene una aplicación que va a permitir que tú puedas con el dedo ir girando para tener esa sensación, pero que además va a la correa del reloj, tío. Quiero decir, es un reloj que lleva esa cámara, que además hace las funciones de reloj normal, que te va a aguantar en stand-by 4 días sin cargarla y que cuando la metes toda la caña del mundo porque estás grabando, evidentemente, van a ser 3 horitas del tirón grabando en 360 grados.
Oye, qué pasada. Y esto ya existe, se puede comprar, ¿no?
Ya existe, ya podéis reservar. De precio, tú sabes que las cámaras no son baratas, más si usamos la historia de que es un wearable, que lo puedes llevar, evidentemente tiene todas las tonterías del mundo para que lo enganche a la mochila, a la cintura, a la tabla.
Todos los cachivaches y complementos.
Eso está. Claro. Por supuesto, se conecta por Bluetooth, se conecta por Wi-Fi.
Anda que
y
no.
Son $149.
Tío. Anda. Bueno, ¿ese de primera, sí de segundo?
Mira, este, porque os va a sonar a cachondeo. De hecho, se ve que la cosa funciona porque los que nos escuchan desde hace mucho, se habló de una cosa parecida en la misma sección que se llamaba Esquea hace un par de añitos. Para que tú te hagas la idea, porque va a sonar a cachondeo, lo importante que parece, ha conseguido el 1782% más de la financiación que se pedía.
Dios mío.
Se llama Perifit. Perifit es un pequeño dildo para señoras que se conecta por Bluetooth al móvil y nada sexual. Eso es, de hecho, seguro que Eva Gálvez, cuando escuche de ello, le va a encantar el tema. Porque la historia es hacer los famosos ejercicios Kegel. Anda. ¿Qué son los ejercicios Kegel? Son esos ejercicios que deben de hacer las señoras, pues por supuesto, después del embarazo, sobre todo cuando se tiene cierta edad, porque el problema es que hay que fortalecer los músculos de la zona. Es decir, hay que un músculo que se llama el pubocoxígeo, que por lo visto es muy importante que funcione bien para evitar problemas, pérdida de orina, etc. ¿Qué lo hace tan especial? Que por lo visto hacer ese tipo de ejercicios, que tienes que controlar los músculos, y se hace vía eso, vía un aparatito que se mete dentro, es muy aburrido y muy complicado. Bueno, pues si ahora yo te digo que vas a abrir el móvil, te va a salir un par de jueguecillos bastante tontos, y que para que el muñequito pase en la pantalla de turno se va a mover según tú aprietas esos músculos, hace que realmente a la señora le resulte muy fácil poder controlar la musculación a la vez que va viendo en tiempo real con un videojuego que lo está haciendo bien.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos descubriendo nuevas tecnologías, seguimos intentando hacernos la vida un poco más fácil. Ahora con David Robles y su What's Cooking en la brújula, que nos cuenta la combinación entre la tecnología y la colaboración ciudadana aplicada a situaciones de emergencia.
Traigo un buen ejemplo de combinación de tecnología con colaboración ciudadana en caso de emergencias. Os presento una aplicación que se llama First Call, primera llamada si la traducimos al castellano, y que la idea base es potenciar la colaboración ciudadana, la solidaridad de la gente en caso de accidentes, de una caída, de la pérdida de una persona. Esto es importante para las personas que están en una situación de emergencia y hay que decir y dejar muy claro que esta aplicación no es para sustituir a los servicios de emergencia, sino para apoyar a los servicios de emergencia. Es un apoyo, es una ayuda. ¿Y esto cómo funciona? Pues es una aplicación, te la descargas y la dejas en el móvil. Y hasta que la necesites. Y cuando la necesites y tienen una emergencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tú abres la aplicación, seleccionas el tipo de ayuda que necesitas, bien sea un médico, sea un policía, o si estás muy nervioso, directamente hay un botón
de pánico,
pulsas ese botón y ya está. Y vosotros diréis, ¿qué diferencia hay entre esta aplicación y llamar directamente al 112? Bueno, pues hay dos diferencias muy importantes, como nos explica Miguel Sánchez.
La aplicación ya cuenta con el botón de llamar a emergencias, el cual te va a ubicar en el país del mundo en el que estés. No tienes por qué saber el número de emergencias del país, porque en Europa es el 112, pero hay otros países que tienen sus propios números de emergencia. Y además, cuando le das a llamar a emergencias, estás avisando a otros usuarios cercanos y dando tu geoposición. Es decir, no tienes que estar mirando a ver en qué calle estabas, porque es un barrio que no conoces o una ciudad que no conoces. Bueno, pues simplemente con un botón ya estás indicando el lugar en el que te encuentras para que te puedan prestar ayuda.
Dos cosas importantes. La primera, que te llama el servicio de emergencia del país donde estés, que esto es muy importante. Y en segundo lugar, que ese aviso de alerta le va a llegar a todos los usuarios que tengan esta aplicación, que están cerca de ti y que te puedan ayudar. Y esto es muy importante para el caso de una pérdida de una persona. Imaginaros de un niño, de una persona mayor que se pierda. Bueno, pues la madre, por ejemplo, en este aviso de llamada puede adjuntar en el aviso la fotografía del niño. Esto le va a llegar a todos los usuarios que tenga la aplicación, que estén cerca y que puedan localizarlo. Si lo ven, se pueden poner en contacto directamente con esta persona o con la aplicación y bueno, pues devolver al niño o la persona mayor. Deciros que va muy bien, llevan 3 meses solamente funcionando, ya tienen 3.500 descargas en todo el mundo y que bueno, yo creo que es una aplicación muy interesante y muy útil, que por tenerla en el bolsillo, pues no pasa nada.
Que no ocupa lugar, si las aplicaciones no ocupan lugar, ocupa lugar solo el dispositivo.
Exactamente.
Oye, ¿y con qué seguimos?
Pues mira, vamos a seguir con una cosa que teníamos un poquito olvidada, que son los emprendedores culturetas.
Ah, muy bien, la teníamos completamente olvidada.
Muy olvidada.
Mira que los hay.
Y fíjate que nos vamos ahí a tu tierra, ahí cerquita.
¿Ah, sí?
de Aranda de Duero. ¿Por qué?
Cuéntame.
Porque nos vamos a acercar a un museo único en España y en toda Europa, que es el Museo de los Aromas.
Anda.
El Museo de los Aromas ya existía, pero tuvo que cerrar por cuestiones de la crisis, y ahora una emprendedora local que se llama Nuria Leal ha decidido reabrirlo. ¿Y qué es lo que vamos a ver, ¿no?, en un Museo de los Aromas? Bueno, esta gente lo que nos propone es un recorrido por 92 aromas que son reconocibles en distintas estancias de una casa. Es decir, es un recorrido por una casa, tú vas a seguir oliendo cosas en cada una de las estancias y vas a saber que si estás en el jardín vas a oler a hierba, a planta, ¿no?, a tierra. Si estás en la cocina, pues a guiso, a especia, a café. Y si estás, por ejemplo, en la habitación, puedes oler a amor. Y yo os pregunto aquí y ahora,
porfa,
¿a qué huele
el amor?
¿A qué diríais que huele el amor?
Pero qué pregunta tan bonita, ¿a qué huele el amor?
¿A qué huele el amor?
A croissants recién hechos.
A nocilla.
¿Morcilla?
¿A morcilla?
Nocilla, no morcilla.
Que nos habíamos olvidado de Pablo.
Nocilla con N.
A nocilla.
A nocilla. No, 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 no. No, morcilla, no.
Bueno, pero igual hay a gente que el amor le huele a morcilla. Vete tú a saber.
Despejamos incógnita. Nuria, por favor.
Tenemos ahí la canela, el jazmín, la violeta, un poco que identifiquen a todo eso, ¿no? O sea, no creas que hay olores extraños, ¿no? Simplemente son aromas que tú puedes recordar en un momento dado a que huele el amor.
Ahí va. Cosa bonita. Bueno, olores extraños sí que te puedes encontrar en algún recorrido de esta casa, porque, hombre, no te voy a decir que entren en el baño, pero sí la lavandería. O sea, que alguna cosita también te vas a encontrar en el
que
mundo.
Que no te va a ser
en el mundo
grandes
de los aromas,
placeres.
Exactamente. En el mundo de los aromas hay para todo. Para rico, para pobre, para arriba y para abajo. Deciros solamente para terminar que inauguran el museo este fin de semana, ¿vale? Está en la localidad de Santa Cruz de Salcedo, muy cerquita de tu pueblo. Si,
de Aranda, sí, Santa Cruz de la Salceda, muy cerquita de Aranda.
Si no me equivoco. Y, oye, que a todos los que vayan les van a invitar un vinillo, que estamos en tierra de Ribera del Duero. Así que para los que estén interesados, toda la información en su página web, que es museodelosaromas.com, así que es un buen plan para el fin de semana.
Santos, quédate con lo mejor.
Hay veces que la economía se vuelve complicada, a veces que escuchamos a los grandes profesionales y no nos enteramos de nada, pero aquí llega Mateo Barrios, danos honoras para hablarnos de la economía que realmente importa y de una forma que todos podemos entenderla.
Salas, muy buenas madrugadas.
Oye, Mateo, ¿cómo está la cosa del trabajo ahora mismo por tu barrio?
Pues mira, creo que como en muchos barrios parece que la cosa está despertando un poquito. No te voy a decir que esté bien, porque no está bien ni de lejos, ni hay grandes trabajos, pero está despertando un poquito. Pero mira, te quería contar una cosita, porque mira, no es solo el mercado laboral el que tiene que espabilar, a veces también es un poquito la gente la que tiene que espabilarse. Te voy a hablar de uno de mi barrio, que se llama Josende, lo conoce casi todo el barrio. Vale. Yo hace años que lo conozco, la verdad es que parece buen chaval, un tío formalete, el típico tío que te encuentras y te comenta, oye, a ver si te enteras de algún trabajillo, macho, que llevo ya unos meses, que estoy parado, que estamos pasándola un poquillo mal. Pues bueno, como yo sabía que el muchacho era mecánico y casualidades de la vida, pues me encuentro un amiguete que tiene un taller y me cuenta, bueno, pues que andaban, que no daban abasto. Que no daban abasto. Digo, oye, pues no seas tonto, intenta meter a alguien más. Hombre, eso es imposible. Digo, no, no es imposible. Cuando hay mucho trabajo, tienes que meter a alguien más y vas a ganar más dinero. Bueno, el caso es que medio lo convencí para que por lo menos hablase con Luismi. Me lo encuentro hace 2 días. Oye, ¿hablaste con mi amiguete? Dice, sí, sí que hablé, pero al final no ha cuajado la cosa. Dice, y eso, dice, es que me ha dicho que le quedaban 6 meses de paro. Entonces, ahora mismo, él podía echar algunas horas, pero darse de alta y trabajar no le venía bien.
Ah, ya.
Luismi.
No.
Cabeza mía. No. Cabecita.
Cabecita mía.
Tú y todos los que se haya podido, de verdad, que me extraña que sigan pasando estas cosas. ¿De verdad hacéis eso? El desempleo es una pequeña cobertura para que no te quedes con el culo al aire mientras buscas trabajo. Si encuentras trabajo, déjalo, que te pueda hacer falta dentro de otros 6 meses. Es que creo que son cosas que no habría ni que explicar.
Sí.
Pero bueno, viendo que hay gente que la sigue aplicando, digo, no sé, vamos a recordarlo.
Pues
Salas, así no va.
Así no va. Váyatela así como no está va. El barrio.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Esta misma semana se celebraba el Día Internacional del Teatro y en más de uno estuvimos charlando con la actriz, directora y dramaturga española Natalia Menéndez. Celebraba con nosotros este día tan especial y además nos hablaba del Festival del Teatro de Almagro.
Natalia Menéndez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Natalia es actriz, directora, autora, traductora, adaptadora y lleva 8 años al frente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. ¿Y por qué es noticia? Bueno, es una mujer de teatro y hoy es un buen día, como cualquier otro. Además, en este programa somos muy de teatro para saludarla. Pero es que hoy se produce una particularidad en la figura y en el trabajo de Natalia. Y es que, como nos cuenta la Fundación SGAE, el comité organizador de los premios Max de las Artes Escénicas, que se da a conocer hoy, ha sido otorgado por unanimidad a la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, organizadora del festival homónimo, que este año celebra su 40ª edición. ¿40ª? Han tardado, Natalia.
pero también es buen momento para celebrar 40 ediciones. Es una buena cifra, porque no eres ni muy mayor ni muy joven.
Esta misma semana se da a conocer la programación del festival, ¿no?
Sí, el jueves. A las 12:30 presentaremos la programación.
¿Y cuál es la esencia de este festival? ¿Qué lo singulariza?
Pues la esencia es recabar el patrimonio barroco y acercarlo a la autoría actual y al espectador de hoy y ofrecérselo con un abanico muy amplio de posibilidades, desde propuestas más convencionales, más arriesgadas, para niños, para todo tipo de públicos, mezclando también la danza, la música, el circo, en fin, todas las artes posibles que se muestran en un escenario.
Porque estamos hablando de un teatro que por eso son clásicos, porque tienen vigencia y permanencia toda la vida. Y es curioso, ¿sabes? Estaba pensando ahora, no sé por qué, en la polémica que ha habido en Madrid, que imagino que conoces, en torno a los teatros del Matadero, que ahora van a hacer unas performances ultramodernas y que se considera que eso es el teatro avanzado y tal, y que eso se hace en demérito de teatro y muy buen teatro que se ha estado poniendo en escena allí hasta ahora. Es decir, hay territorios que deberían ser intocables. Imagino que el clásico de momento no se ve amenazado, ¿no?
El clásico no se puede ver amenazado porque trata temas que
que van a resistir todas las épocas y todos los siglos, porque habla del amor, del abuso de poder, del tema de la justicia, del deseo, del miedo, en fin, todos estos temas, mientras esté el ser humano, seguirán vigentes, es evidente, ¿no?
Sí, es el retrato de la condición humana que el teatro hace como nadie.
Claro, claro, y que además en Almagro es muy cercano, porque los espacios son pequeños, es un festival muy amable, muy agradable, no es un festival ruidoso o sucio, ¿no? Sino que es un festival, sobre todo, de mucha cercanía.
Oye, este año prepara, si no me equivoco, el festival un homenaje, una especie de homenaje a los telespectadores bajo el lema El Festival y Yo.
Sí, sí.
¿Qué es eso? ¿Qué nos vais a hacer?
Pues queremos hacer un collage de fotos de todos los espectadores que se hayan hecho alguna foto a lo largo de todas las ediciones, desde 1978 que se creó el festival. Ah, qué bueno. Hasta aquí, sí, y hacer un enorme collage que esté tanto en las redes como físicamente en Almagro durante el festival, ¿no? Y me parecía que era un homenaje, dar las gracias, porque realmente, gracias a los espectadores, estamos hoy donde estamos.
Y tú ahora mismo dirigiendo el festival, ¿eso te quita tiempo para hacer otras cosas?
Bueno, la dedicación que...
Es absoluta.
Que supone, no, tanto como absoluta, no, pero desde luego es mucha, ¿no?, la dedicación. Y voy robándole horas al sueño para poder hacer otras cosas también, ¿no? Y he dirigido una zarzuela ahora en el Teatro de la Zarzuela.
La Villana,
exacto, y en noviembre se estrenará una función de teatro, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Otra de las entrevistas especiales que hemos tenido esta semana en Onda Cero ha sido la de Fernando Aramburu en La Rosa de los Vientos. Nos habla de su obra literaria Patria, donde muestra el enfrentamiento entre los pueblos vascos en la época del terrorismo de ETA.
En el libro comienza con el retorno de Vitoria a su pueblo después del anuncio, del primer anuncio que hubo de ETA, de que dejaba esto, que se iniciaba una nueva etapa. ¿Hubiera sido posible Patria en otro momento?
No habría sido posible, porque precisamente ese hecho forma parte esencial de la narración. El anuncio del cese definitivo de la violencia suscita mi novela. Habría sido posible en otro momento, en otra época, otra novela, otra historia, pero la que contiene Patria no habría sido posible, puesto que nace directamente del anuncio del cese de la violencia, que mi novela se cuenta ya en las primeras páginas.
Y para contar lo que has contado, para contar lo que tiene que hacer el novelista, entrar en la cocina, entrar en el dormitorio, entrar en la mente de las personas, tu pasión, que es conocida por el mundo de la poesía, por conocer un poquito el alma humana, también es importante, ¿no?
Es importante, bueno, en un doble sentido. Primero está, naturalmente, mi relación pasional con la lengua en la que me expreso, que es uno de mis juguetes favoritos, con el que sigo entreteniéndome y disfrutando desde hace muchos años. Es decir, ya el uso literario del idioma ya es uno de mis grandes estímulos. El otro tiene que ver con la pasta humana, efectivamente, con mi idea de los asuntos humanos y de cómo son las personas, de sus comportamientos, de sus distintas reacciones, de cómo repercute en los distintos individuos, lo cotidiano, de sus sueños y de sus deseos, ¿no? Estos son los ingredientes con los que yo cocino mis novelas.
En este libro, una de las cosas que ha gustado mucho a la gente y que gusta mucho al lector es cómo se narra ese ambiente de opresión, de miedo, en el entorno, es un pueblo, pero en todo el País Vasco en esa época, ¿no? Hubo mucho miedo, mucha opresión. ¿Se crearon muchas víctimas al margen de las que eran asesinadas, que eran muchas?
Sí, bueno, esto está documentado, yo lo he vivido de cerca. Lo que pasa es que, bueno, el dolor es complejo y en algunos casos es perdurable. Y no suele llegar a las páginas de los periódicos o las pantallas de los televisores. Es decir, lo que conocíamos sobre todo era la noticia, la imagen con el muerto cubierto con la sábana, Pero hay un más allá del atentado en sí. ¿Cómo se vive esto en la intimidad? ¿O cómo se vive el hecho de haber matado a alguien? ¿Pero cómo se vive subjetivamente? ¿Qué se siente? ¿A qué olía la calle? ¿Se oían los pájaros? Esto es lo que yo he querido construir. De manera que quien lea mi libro tenga una impresión bastante inmediata, incluso del hecho físico de lo que allí se narra, ¿no?
Yo creo que una de las grandes ventajas de este tiempo que estamos viviendo del fin del terrorismo es precisamente que se puede decir eso que tú dices, estar del lado de las víctimas, no tener la más mínima duda sin que te califiquen de nada, de una ideología política o de otra. ¿Qué importa, no? La ideología, la nuestra, es la humana, ¿no?
La mía, desde luego. Bueno, hay algunos opinantes adversos que intentan colocarme en algún cajón ideológico, político. Creo que no aciertan del todo. Creo que si hablaran alguna vez conmigo, se repensarían lo que dicen. Yo vivo en otra sociedad. Yo considero que el discurso político es insuficiente. Y a veces es tendencioso o está determinado por el interés. Y no es el que yo practico. Yo practico o cultivo el discurso literario, que es otro.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
¿Cómo nos gustan las historias de superación en Onda Cero y sobre todo aquí en Quédate con lo Mejor? Nos encantan. En Te doy mi palabra charlamos con Juan Vicente del Álamo. Es el único español trasplantado 3 veces del corazón. Además, presentaba su libro As de Corazones, en el que cuenta su experiencia y se muestra agradecido con la sociedad por brindarle esta oportunidad.
Juan Vicente del Álamo.
Hola, buenos días.
Bueno, usted tiene mucho corazón, usted, ¿eh?
Un poquito, sí, mucho, bastante.
Vamos a ver, aunque tengo poquito tiempo, pero ¿cómo una persona, no una vez, ha sido trasplantada, ni dos, tres veces? ¿Y qué pasó?
Pues, yo pensaba que con el primer trasplante iba a ser para toda la vida, pero la verdad que pues ha habido circunstancias, que el segundo me lo tuvieron que cambiar por problemas de coronarias y el tercero por unos anticuerpos que generaba mi cuerpo, pues el tercero lo pasa bastante mal, estaba más para el otro lado que para este, pero afortunadamente aquí estoy dando la cara, disfrutando de la vida. Y
¿el primer trasplante a qué edad fue?
El primer trasplante fue a los 30 años, me hicieron el primer trasplante en el año 90, Y llevábamos en España 5 años haciendo los trasplantes de corazón, y así me parecía que era prácticamente ciencia ficción.
Y estuvo 13 años con ese corazón.
Con ese corazón, 13 años.
¿Y luego?
Y luego pues se me estropearon las coronarias y me tuvieron que hacer otro trasplante en el 2003.
Bueno, la verdad, ¿cómo ha vivido usted esta experiencia? ¿Ha tenido miedo? ¿Vio la muerte cerca? ¿Qué le ha hecho cambiar? ¿Qué le ha aportado esta experiencia? Por un lado, tener 3 oportunidades, en definitiva.
Sí, la verdad que, como bien dices, he cerrado 3 veces la puerta a la muerte, digamos, entre comillas, porque que te hagan 3 trasplantes de corazón no es como que te operen 3 veces de menisco, digamos. Pues ahí estoy, ahí me ha dado mucha fuerza, porque duda cabe, pues la familia, pues también tener unos médicos pues espectaculares, una gente que se deja la vida en ello y que yo siempre digo que los que tenían que ganar tanto dinero como futbolistas son los cirujanos y los médicos.
Lo firmo ya, efectivamente, salvan vidas.
Exactamente.
Así es. Pero bueno, me ha traído aquí un libro, As de Corazones, que le agradezco. Veo que usted lo que promueve después de su experiencia y tener estas 3 oportunidades que le ha dado la vida, gracias a la ciencia, gracias a los médicos, promueve la donación de órganos.
Pues sí, pues la verdad que cuando desde primer trasplante pues intento agradecer a la sociedad las oportunidades que me han dado, pues lo intento hacer a través del deporte. Yo hago deporte.
Muy bien.
E intento agradecer a la sociedad que lo que me han dado y agradecer a la sociedad esta oportunidad e intentar que esos compañeros que están ahora mismo en cama, que están esperando un órgano, que no tengan miedo y que tengan gran esperanza y que seguro que sale bien.
Con ese mensaje me voy a quedar, Juan Vicente. No sé si vio la serie de Pulsaciones,
sí,
y los que algunos mantienen. Sí, usted no conoce, lógicamente, a los dueños de esos tres corazones, pero ¿ha sentido cosas diferentes a lo largo del proceso de los tres trasplantes?
Yo creo que lo que manda, te cambian el corazón, pero lo que manda es la cabeza. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast and rough, so we can fly away. We're gonna make a decision. Live tonight, die this way.
Said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. Say fast enough, you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight, I'll let him die this way.
Con lo mejor en Onda Cero.
Momento para repasar la actualidad en formato de cuento. Javier Caraballo en No Sonoras nos toca la fibra con sus cuentos sacados de la realidad de las noticias, demostrando que estas superan a cualquier ficción.
Elena, Elenita, ¿dónde se pone la raya de las ilusiones? ¿Dónde está el límite del cariño? ¿Cuándo llega el final de un amor cuando no se quiere que el amor acabe jamás? José Luis llevaba días dándole vueltas a la cabeza, intentando imaginar cuándo se acabaría su amor, y solo cuando se lo preguntó en voz baja, susurrándose a sí mismo, fue cuando comprendió que el amor, que su amor, no tenía que tener un final. ¿Por qué iba a pensar en un final si ya había experimentado que el amor se incrusta en el pecho y brota aún en los momentos de soledad? Una noche cualquiera, cuando estás de viaje de trabajo en un hotel y sales a la terraza después de una larga jornada de reuniones. Te sientas solo en la silla de la terraza, te quedas mirando al mar en calma de los tejados de la ciudad y piensas en ella, en Elena, como si estuviera a tu lado, como tantas otras veces cuando tú no estabas fuera por un viaje de trabajo. El amor trasciende los cuerpos, por eso el poeta decía: me gustas cuando callas porque estás como ausente, porque también él había llegado a amar en la distancia. También el poeta sintió el amor incrustado en su pecho cuando ella no estaba a su lado. Elena, Elenita, tú siempre estarás conmigo, repuso José Luis, y fue entonces cuando decidió imponerse una rutina de amor. Cada 21 de marzo le escribiría unas palabras y las publicaría en el periódico que los dos solían leer, en El País. Inclinado en las tardes, echo mis redes a ese triste mar que son tus ojos oceánicos. Elenita, son besos de Neruda, como bien sabes. Esta tarde se los he recitado a nuestros hijos, pero son tan tiernos, tan adolescentes e íntimos, que no consigo más que aumenten su hoguera de estupor. Muchas veces, al escribir sus palabras para Elena, José Luis pensaba en el impacto que tendría en los demás lectores del periódico cuando, al abrir la página en la que se insertaba su anuncio, leyeran los mensajes a Elenita. Sintió la duda de las malas interpretaciones, la inquietud de no ser comprendido. Contrariado por las adversidades de la política y de los tiempos, incluso llegó a plasmarlo en una de sus cartas de amor anuales. Elenita, los carnuzos de la España negra se han colocado de peones del veneno de la América iletrada que, ciscándole en la legalidad internacional, van a reventar hierros y pólvora mortales sobre los hijos de Babilonia. Luego de escribirlo y publicarlo, a José Luis le entró la duda de si había hecho bien, de si el amor no tendría que estar aislado de las tensiones de la política, del cabreo de la calle, de los malos gobiernos y de las corrupciones del poder. Pero una parte de su amor eran sus dos hijos, Boris y Yuri, y si tanto le indignaban algunos acontecimientos de la actualidad, no era por su amor indestructible, sino por el abatimiento que lo asolaba muchos días al contemplar el mundo que le iban a dejar en herencia a sus dos hijos. Elenita le escribió al año siguiente: he pensado que, en realidad, nuestros sueños son ellos, Boris y Yuri. Lo he sabido al leer un poema de Pedro Salinas. Di, ¿te acuerdas de los sueños? De cuando estaban allí delante. Si eran nubes, íbamos por las nubes más altas. Y ahora, de tanto haber realizado nuestro soñar, nuestro sueño está en dos cuerpos. Míralos conmigo. ¿Dónde se pone la raya de las ilusiones? José Luis se lo preguntó hace 23 años, cuando su mujer acababa de fallecer. Se respondió que el amor no tiene final porque el amor pertenece al alma. El amor no es de este mundo. Desde entonces, cada aniversario de su muerte, el 21 de marzo, José Luis le escribe una esquela en el periódico para rebatir su ausencia obligada y recriminarle a la vida, cara a cara, la obscenidad de tu muerte. Elena, Elenita mía. La vida, hermano Sala, que es un cuento.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Momento para el humor en Quédate con lo mejor. Damos la bienvenida a Leo Harlem, que en más de uno nos daba su opinión acerca de las malas vestimentas y nos cuenta su propia experiencia.
Yo no he tenido nunca problema para entrar a ningún sitio. Jamás.
¿Los zapatos de rejilla tampoco?
No son zapatos de rejilla.
¿Las bambitas de jubilado?
Exactamente. ¿Puedo decir marcas? Son las Festival.
¿Las Festival? No, ahora no las lleva. No. Ahora llevo unas deportivas.
Llevo unas deportivas.
Unos tenis.
Pero yo las Festival de verano, es que reto a cualquier persona que me demuestre que encuentre algo mejor.
No sé si la habéis
suela
visto.
Suela de esparto.
Lleva suela de esparto y lo de arriba
y goma
es todo,
por fuera, goma para por cuando fuera, riegan en la calle.
Por si riegan en la puerta de tu casa y por arriba lleva rejilla. Y no se ven los mejillones, como dice
el empeine oreado, y no haces un espectáculo de uña gratuita que se hace mucho en verano.
O sea, es que un... vas fresco y...
Voy fresco, voy bien. Y claro, como me lo pongo yo, pues es una horterada. Si se lo pone Brad Pitt, pues es tendencia.
No subestimes tu influencia.
Ah, sí.
Sí, hombre, sí.
Que yo te he dicho que este año igual caigo y me pillo yo una de esas también. Porque también, por si eso que llueve de pronto en verano sin saberlo, que te moja enseguida, lleva la goma por fuera.
O sea, te dejan entrar en los sitios.
Pero ¿cómo no van a dejar entrar? Pues, ¿no?
¿Alguna vez te han impedido la entrada?
No, en absoluto.
¿Tú has impedido la entrada a alguien porque no iba adecuadamente vestido?
Me hubiera gustado.
Pero a ti no te han impedido nunca la entrada en un sitio porque te han dicho esa ropa es demasiado de persona mayor.
No,
para la gente que está.
Yo es que soy muy clásico, yo soy muy clásico y siendo clásico prácticamente no te paran la puerta en ningún sitio.
¿Tú has sido punky, Leo?
Yo no.
No tiene pinta.
No, no tengo. La gafa me ha quitado de muchas aficiones. Eso de brincar en un concierto y que salga la gafa volando... Hombre, por favor. Yo estoy...
Oye, los oyentes están en las cosas. Hemos recibido un montón de comunicaciones, ¿verdad? Por correo y en redes sociales, Bego.
Sí.
¿A quién y por qué y dónde no hubieras dejado pasar?
Vamos a ver. Yo parto de una base...
científica.
Uno está o en su casa o en la de otros. Y cada uno tiene sus normas, si está en su casa o está en la de otros. ¿Qué sucede? Que ahora todo el mundo público, pues la verdad es que se está viviendo una época de mucha soltura personal. Cualquier indumentaria es aceptada, incluso estar completamente en pelotas. Hubo una temporada en Cataluña, ¿te acuerdas? En Barcelona, que la gente bajaba, hubo un rollo sobre el nudismo, que la gente podía bajar a comprar y hacer que no. Bueno, en fin. No, hay mucho abandono, realmente hay mucho abandono.
Algún día tenemos que hablar con los oyentes.
La gente
del
se pone camisetas en inglés que no sabe lo que pone.
Claro.
Y en algunos casos son fuertes ofertas sexuales. He visto gente muy abandonada de ropa. El transporte público es un desastre.
¿Qué has visto en el transporte público?
He visto
ahí
cosas que no podrías creer, como Blade Runner. He visto
lágrimas en la lluvia.
He visto testículos fuera de la caja torácica.
Es verdad que la gente se espatarra mucho, ¿no?
Claro, es que va sentado en el metro, se ha quedado dormido donde enfrente y escúchame. Pierna, claro, sí, y el espectáculo, pues es realmente... Vamos, por utilizar un término colgandero.
Butragueñil, sí.
Luego también sucede que a veces, esto yo lo cuento en un monólogo que tengo, que el pantalón es escurrido al límite del culo, ha hecho mucho daño, y está en un restaurante comiendo y a lo mejor ves pues una divisoria de nalgas potente... pues te inhabilita para el consumo de la anchoa. Entonces, siempre tiene que haber, yo considero, unos mínimos, porque también la indumentaria no es una cuestión solo de personalidad propia.
Ya
de respetar
respeto
a los demás también es una cuestión
de
personalidad. De
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Tenemos que despedirnos ya, se nos ha terminado el tiempo en Quédate con lo Mejor. Nos lo hemos pasado fenomenal, repasando los mejores momentos que han sucedido aquí en Onda Cero en los últimos días. Ya sabéis que volvemos, la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, esto de las 4, 3 en Canarias, puntuales, después de las noticias de Onda Cero, aquí estamos, repasando. Si queréis más, ya sabéis que lo tenéis todo en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Antes de irnos, nos quedamos con el Somos Humanos de Julia en la Onda. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
Vamos un momento a ir a Moncloa.
Vale.
Parece que el rey ha aceptado el encargo del rey para intentar formar gobierno.
¿Es posible que haya dicho eso?
Yo creo que sí.
Si quieres, se lo repito.
A ver.
Julia, espera.
Parece que el rey ha aceptado el encargo del rey.
¡La cagué!
Sí, hija, sí.
En Capitán Fantastic, que es la peli de la que vino a hablar aquí Viggo Mortensen hace poco.
Famoso, guapo, una compañía deseable.
Incineran a la madre de la familia.
¡Hala,
hala! ¡Hala!
Incineran a la madre de la familia.
¡Cállate, torpedo!
Y la tiran.
¿Por qué no te callas?
Y la tiran.
¡Sí, tú!
Y la tiran.
¡No hay manera!
Y la tiran por el váter. A la madre
spoiler,
de la familia.
¡Hala!
Estarás contenta, menudo has liado en el equipo.
Y para ellos...
¡Te quieres callar!
Es una broma que la madre hacía...
¡Coño, cállese!
Y es maravilloso.
¡Cállese!
Es lo más sagrado que pueden hacer.
¡Cállese!
Yo tengo una amiga que siempre dice que cuando se muera, que por favor, cuando una vez quemada, digamos, que por el váter.
¡Adiós, goodbyes!
Sobre todo la salvedad una vez quemada, ¿eh?
Qué gracioso.
En el mes de junio pasado, cuando estuvo entrevistando al embajador de Norteamérica en España, el señor James... ¿Cómo se llama? James Costo...
¡Ya ha dicho el pajarraco!
Costo...
¡Por un porrero!
El dibujante... Miquel Urmaneta...
Perdón, ¿cómo ha dicho que se llama?
Miquel Urmaneta...
No, terror.
Lo voy a repetir otra tercera vez.
Urmaneta...
¡Acierto!
Que es el creador de la marca Cucumuchu.
Vamos a dejarlo así.
¿Cómo lloraba Rosa cuando vio que Chenoa y David Bisbal se fundían en un abrazo?
¿Qué pasa?
No entra.
Bueno, rápido, venga, recupérala.
No entra.
Ya está bien.
No entra.
Y todo por culpa de ese cantamañanas de Quintanilla.
No pasa nada. Teníamos ese fragmento ahora.
¿Pero esto qué es?
Aquellas canciones, creo que se llamaba aquella canción Condenados.
No.
Condenados no.
No.
Claro que no, claro que no.
Sí, no. Creo que se llamaba Condenados, si no recuerdo mal, ¿no?
Que no, que no, hombre, que no.
No, no Condenados, escondidos.
Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo.
Escondidos. Escondidos.
¿Qué Juli? Da Juli Otero.
Recuerda una serie que estrenaron hace 3 o 4 meses de la que nunca más se ha sabido, que se llamaba Wyatt Pines.
All right, very well.
¿Recuerda lo que le pasó con la cúpula? Under the Dome.
Me se ha olvidado hasta el inglés.
La que funcionaría muy bien es la 7ª temporada de sus amigos Zombies de The Walking Dead.
Vale.
The Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead. Esta es ya una cosa, yo, de verdad. Walking Dead. De. Están los zombies de, allí cogidos a la valla.
Ya. Vale.
Sí, hoy lo ha utilizado la presidencia andaluza. La cadena de tiendas es Lefties, que es una marca de ropa que está dentro del gigante. Dos rebanadas de pan con dos tristes. Él se define como artista interdisciplinar. Pero sabiendo. Este es un detalle importante. Se ha convertido en la película de animación más taquillera.
¡Qué maravilla, Goyo!
La que pedalea es Aneima León.
Muy buenas.
El silencioso de momento es Goye Benítez.
Es que estoy con la lengua afuera. Buenas.
Pillín. Métela para adentro.
¡Ay, madre!
O sea que...
¡Ay, mi madre!
Sí, hombre, no, a la lengua afuera, bueno. No. Se puede posar una mosca.
¿Dónde está la mosca? ¡Aquí o aquí!
Cualquier cosa, yo qué sé. Nuria Torreblanca.
Muy buena.
Siempre he sido rubia con el pelo largo.
Nuria Torreblanca.
Con la lengua fuera.
Métela para adentro. Métela para adentro.
Y es maravilloso.
Para adentro. Para adentro. Métela para adentro.
Vale.
Para adentro.
Vale.
Para adentro.
Y es maravilloso.
Para adentro. A mí el trozo este instrumental es el que me mata. ¿Cómo se baila esto?
Con la lengua fuera. Con la lengua fuera. Con la lengua fuera. Con la lengua fuera.
Y es maravilloso.
Con la lengua fuera.
Métela para adentro. Métela para adentro. Métela para adentro.
¿Y qué somos?
Señor Corcuera, buenas tardes.
¡Socorro!
No, hija, no.
¿Qué somos?
Esta sabionda.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, quiero bailar en slow you tonight.
que nos pilla el estúpido de tu marido.
Son las 6, las 5 en Canarias. Noticias.